La semana pasada pusimos una canción de ríos. Hoy una canción de mares. Y una voz tan blanca como esta que suena.
Mar blanca de los luceros, como una copla de sal.
Bueno, yo creo que este es un homenaje que le hace la hija al padre. Esa es Mónica Molina y evidentemente es un homenaje a un... Esta canción no sé si la cantó Antonio Molina. En fin, no me voy a liar porque lo que tenemos que entrar es en la Semana Europea de la Custodia del Territorio y tenemos que hablar de un delfín varado al que siguen cuidando voluntarios. ¿Y con quién podemos hacer eso? Pues con Mónica Rubio, que está con nosotros en este programa, en este laboratorio sonoro. Mónica, muy buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué hay?
Lo de la Semana Europea de la Custodia del Territorio es una cosa como complicada, ¿no?
Sí, es complicado porque a veces las definiciones son muy etéreas, muy, muy grandilocuentes.
Sí, sí, se llenan de palabras los textos,
sí,
como se suele decir,
eso es.
Para nada.
Eso es. Pero sin embargo, es un tema que me parece muy práctico y bueno, aprovechemos que estamos en esa Semana Europea de la Custodia del Territorio, que es del 28 de septiembre pasado hasta el 7 de octubre, pues vamos a aprovechar para contar brevemente. Bueno, yo tengo mucho que contar, ¿eh? Y lo dejaré todo en la página del Clic Verde. Ah. Tú me cortas cuando tú quieras.
No, que quede muy claro que todo los temas que tratamos los tienen ustedes en el Clic Verde. Recuerden sí. la página del Clic Verde.
Sí, es lo más fácil es poner el Clic Verde todo junto y ya sale, ¿eh? Puedo dar la dirección, pero pones el Clic Verde, clic con CK y sale directamente.
Pues ya está. No lo digo porque ahí están todas las noticias que nos sí. trae Mónica Rubio y nosotros encantados de contribuir a que ustedes también visiten esa página. Además, lo vamos a enlazar ahora en el fin de semana, en el Facebook, en el Laboratorio Sonora.
Pues te cuento, la custodia del territorio es en realidad, en palabras pedestres, es acondicionar o hacer una serie de acciones en una parcela, en un territorio que puede tener cualquier persona, para conservar la biodiversidad y, a ser posible, también el patrimonio cultural. Lo mejor de lo mejor es cuando las dos cosas van juntas, pero no siempre van juntas, ¿no? Entonces, el caso es que cualquier particular que nos esté oyendo ahora puede pensar que tiene una parcela que tiene pues un nido de una especie, un animal protegido o no tan protegido, ¿eh? Un nido, una zona por donde van a sobrevolar y a comer las aves, o tiene un molino antiguo, o tiene un cultivo de arroz tradicional, o del tomate de no sé dónde, de mazarrón, que ya no se hace y tal, ¿no? Una serie de cosas, un paisaje bonito, y dice, bueno, yo no sé si esto tiene valor o no, pero tengo una sensibilidad, me gustaría hacer algo para conservarlo. Lo que consiste la custodia es que estas personas llaman a una entidad de custodia, que yo te voy a contar cuáles son aquí, y les deja en sus manos la gestión. No es que se olviden de su terreno y diga, ya me desentiendo de mi terreno. No, mi terreno seguirá siendo mío particular, pero esta entidad es la que sabe qué hacer. Esta entidad hará un convenio. Entre los dos se firmará un convenio, la entidad estudia tu terreno, que sigue siendo tuyo y que no te va a cambiar tus usos, a no ser que tengas una cosa intensiva o algo que sea contrario a la biodiversidad, estudiará ese terreno y al final de ese estudio te dirá, pues mira, aquí podemos primero hacer una limpieza, podemos acondicionar el terreno, podemos hacer un seguimiento de las aves o de los reptiles o de lo que tengas, podemos hacer turismo, nosotros te buscamos la financiación, claro, también se lo buscan para ellos, que tienen que vivir esas entidades, pero al final de ese tiempo, usted que tiene un terreno que no sabía si para qué podía valer o no, al final de ese tiempo vas a tener un terreno adecentado, adecuado, en mejores condiciones, vas a tener la satisfacción de que ese valor que tenías en tu terreno se va a conservar. Y mientras tanto, realmente, el hecho social, digamos, es que se ha conservado la biodiversidad, que si había unos buitres, un águila real, o había tortuga mora, o una especie de tomillo romero, que luego puedo contar ejemplos, se van a conservar. Si había un paisaje bonito, se va a conservar. Si tenías un molino antiguo, una ruina de algo, se va a conservar, que es bien para todos.
Y yo que siempre he pensado que lo mejor de los paraísos... de los paraísos es no descubrirlos.
Sí, hay algunos, pero hay otros que se están degradando. Hay lugares que, por no ser utilizados, que igual tenían una utilización antaño, antigua, pues igual ahora están en riesgo. Bueno, en estas fechas no, pero en días de calor están en riesgo de incendio, por ejemplo, ¿no? Porque no se cuida. Y yo te pongo ejemplos de entidades aquí en la región a las que se puede llamar cada cual en su caso, ¿vale? Porque cada cual... Y te digo, yo en la página web pondré teléfonos y contactos directos para que la gente se autogestione. ANSE de toda la vida. ANSE ahora mismo, por ejemplo, tiene ejemplos de esta custodia del territorio en el campo de Cartagena, fijándose en los agricultores, porque ANSE considera que agricultores y biodiversidad tienen que entenderse. Y no les va a quedar otro camino en el futuro. Entonces lo que hace es enseñar a los agricultores que hay algunas especies de animales que son buenas para ellos. Por ejemplo, la canastera, que es un ave que come insectos y que anida en el suelo, y si no te das cuenta, pues con la maquinaria puedes habían 9 parejas, terminó habiendo 5, ahora se ha recuperado. Como la máquina puede arrasar los nidos, pues la pierden. O con el búho real. El búho real en el campo de Cartagena. El búho chico. El búho chico en el campo de Cartagena está teniendo un auge. Están ellos trayendo de otras parcelas y poniéndoselas en los campos de los agricultores, porque se alimentan de micromamíferos que también les pueden atacar esos cultivos. Hay muchos ejemplos. Está Columbares para la gente que esté por la zona de Fortuna y sobre todo la zona de Vanilla y tenga una pequeña charca, dependiendo en qué condiciones, porque tiene que estar, pues ahí se puede mantener el fartet, que es un pececito endémico que tenemos aquí y en poquitos sitios más. De manera que si algún día pasa algo en el río Chicamo y se pierde esos peces, pues hay unas reservas genéticas en 2 o 3 charquitas que tienen ellos. Si ustedes tienen un terreno por ahí y tienen una pequeña charca, puede llamar a Columbares y le explican y le van a mirar.
Pues yo voy a hacerme una charca ahora mismo para eso.
Es muy bonito, a mí me encantaría. E-Plan es una entidad joven, lo pongo como ejemplo porque puede haber otras muchas que aquí no vamos a citar, pero que se están introduciendo. Está haciendo ahora mismo en una parcela de Sierra Espuña una limpieza. Acude otra asociación que puede ser muy interesante para gente que pueda tener una parcela fuera de la región, porque acude tiene un territorio más nacional. Uh-huh. Acude se ha metido incluso en temas de caza, que puede parecer, desde luego es un tema sensible, pero como dicen que es una realidad y mucha parte del territorio europeo español tiene caza, pues busca compaginar y hacer una caza sostenible. Pero no es la única, tiene un montón de cosas más. Es que prácticamente lo que te puedes imaginar, agricultura ecológica, turismo. Te pongo un último ejemplo, porque si no, igual puede ser un poco denso, pero me parece muy bonito. Hay otra asociación, que es la Fundación Desarrollo Sostenible, que ellos, por ejemplo, han tomado la iniciativa de llamar ellos a propietarios de fincas, pero a la administración. Han solicitado una al Ayuntamiento de Murcia y otra al Ejército, con ideas muy innovadoras, para recuperar esas zonas e incluso hacer un turismo responsable y más allá, dar algún, como hay unas instalaciones recuperándose, dar algún tipo de formación, pero formación de alto nivel, formación con las universidades de aquí de Murcia, formación con las universidades de Israel, porque comparten interés por unos cultivos de aquí, el cultivo que comentaba antes del tomillo, del romero, pensado a través de trabajos científicos, pensado como alimento para el ganado. Es también innovación. ¿Y qué consiguen? Que esto me lo contaba Toño Olmedo, que es de la Fundación de Desarrollo Sostenible, muy animosa, además, vaya, muy, muy convencida. Me decía, si es que se recupera el terreno, si es que se da trabajo a personas aquí, a agentes locales, si es que es beneficio para todos. Pero claro, es I más D, es elevar un poco el nombre de la región. Y bueno, pues yo quería romper esa lanza por la custodia del territorio.
Me parece una idea preciosa, una idea sí. Magnífica. Uh-huh. Ojalá que mucha gente se apuntara a esa idea. También es cierto que hay mucha gente que es muy reacia a pensar sí. que vamos, nadie conoce mejor mi terreno que yo y demás, pero bueno, también hay conciencias ecológicas que se van adentrando, ¿no?, en los ideales de las gentes incluso menos tolerantes con toda la cosa de la ecología y demás, porque nos estamos dando cuenta de que como no pongamos nuestro grano de arena, cada uno y particularmente, no vamos a ir al traste.
Nos vamos. Yo estoy contenta porque he hablado con todos ellos, ¿no?, con todos los responsables, y desde Acude, por ejemplo, me decían que, vale, existe el riesgo de que te llame alguien un poquito de aprovechado, ¿no?, y que lo que quiera es que tú le arregles el terreno, pero dice que es la minoría, que la gente que los está llamando, y cada día reciben llamadas, cada día, es gente que realmente estaba cuidando como podía ese terreno, porque no toda la gente tiene ni dinero ni tiempo, y que realmente es gente convencida, poquito a poquito, pero es gente convencida de que hay que salvaguardar lo que tenemos.
Bueno, es que claro, cada persona es un mundo, pero eso uh-huh. de encontrarte de pronto un sapo y decirle, hola sapo, uh-huh. y luego darle la vuelta y ver un lagarto por allí, hola lagarto, eso es una maravilla, ¿no?
Reconforta y da mucho gusto, sí.
Pero bueno, estamos empeñados en que la naturaleza no forma parte de nuestro mundo, y es equivocación más enorme, de verdad. ¿Habrá algo más bonito que un delfín?
La verdad es que es una noticia muy, muy, muy agradable, muy simpática sobre todo. Hay un delfín que varó el día 20 de agosto, fue a parar a la playa de Roquetas de Mar de Almería, que más de uno de tus oyentes estará pensando, no, si yo me he bañado allí y tal, ¿no?
Con lo que está cayendo ahora.
Sí, sí, no es el momento.
Yo me he mojado mucho por allí también, porque allí cuando llueve, llueve. Bueno, igual que aquí.
Sí, bueno, pues tenemos eso, un delfín que venía, aparte de cansado y perdido, que es como suelen venir los delfines, pues venía también con dolencias hepáticas y renales. Entonces, resulta que hay una asociación de Promar, con voluntarios, como siempre, y allegados, que son más voluntarios espontáneos, que recogieron a este delfín, lo trasladaron, lo han trasladado al puerto, a la bocana del puerto de Ejido, lo han estado cuidando, y resulta que se ha recuperado. Me decían, esto es muy raro, es muy inusual. Hay quien ha dicho que es único, en un caso único en España y casi en el mundo. No, yo no lo puedo certificar, pero sí puedo decir que es muy raro que se haya recuperado de sus dolencias físicas, renales. Le han hecho masajes con un terapeuta, le han hecho análisis de sangre, ejercicios para fortalecer la musculatura y, por supuesto, medicamentos. Y hoy es el día en que está curado y se está pensando en reintroducirlo. Caso único sería, o sea, como excepcional. Bueno, caso único, repito, que no lo puedo confirmar, pero excepcional y singular, sí. Pero claro, si se reintroduce, lo bonito sería poner un transmisor y ver si realmente se va a volver a juntar con un grupo. Porque es un delfín, es una cría de delfín listado de un año y medio, una cosa así. Mide un metro, un poquito más de un metro. Y ahora está en esa bocana del puerto con metro y medio de profundidad. Dicen, no puede mantenerse más tiempo aquí, porque metro y medio no puede ni bucear. Dicen que es muy cariñoso con los voluntarios que van, que busca el contacto, que juguetea, que bucea, pero también se pasa mucho tiempo quieto. Y eso es muy malo a la hora de soltarlo. Entonces, buscan financiación, porque la cosa está muy mal para todos. Buscan financiación para ponerle un transmisor. Claro, un transmisor...
El transmisor tampoco será una cosa carísima.
Pero son todos voluntarios, lo he preguntado. Lo he preguntado, pero como tú me he puesto a maquinar. El transmisor malo, 2.000 euros para 30 horas de seguimiento. Y el bueno, 4.000. Hicieron una cena el domingo pasado, les fue muy bien, pero no han llegado a recaudar todo. Y ahora van a vender, bueno, van a sortear una camiseta. Ponen las papeletas a 3 euros, yo lo colgaré en la página y en el Facebook, por si alguien...
Y en nuestro laboratorio
vale.
Sonoro también, ¿eh? Quien quiera contribuir...
Y harán un concierto. Tienen iniciativas y la gente se está volcando. Y me ha parecido una cosa muy simpática. Y en estos tiempos que corren, digo, mira, solidaridad y cosas bonitas y positivas.
Sí, sobre todo después de la semana que llevamos, de todo. Mejor que mejor también pensar en cosas buenas.
El delfín Marcos.
Y sobre todo el delfín Marcos. Ay, Marcos. Te tengo que buscar fotografías.
Sí, no, me las van a pasar. Porque yo hablo también con los responsables. Yo quiero que me las pasen. Y si no, bueno, tú mismo. Yo creo que...
Pues vamos a conocer al delfín Marcos y a ver si sensibilizamos un poco a la gente que ayuden para ponerle ese transmisor, ¿vale?
Muy bien.
Pues, Mónica, muchísimas gracias, como siempre.
A ti.
I know we're not